Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, hoy es viernes 19 de abril y como tengo bastantes pistas culturales voy a hablar solamente de dos temas. Vamos a hablar con Fernando Rodríguez Borlado de qué podemos aprender de Estonia e Irlanda en la cuestión educativa y voy a hablar con Luis Luque de qué puede pasar en Oriente después del ataque de Irán a Israel. No porque Luis esté allí, pero porque ha hablado con el profesor Alberto Spektorowski, que es experto en ciencia política de la Universidad de Tel Aviv. Con Ana Zarzalejos vamos a hablar de un ensayo sobre feminismo que se acaba de publicar. Vamos a hablar de una magnífica película, Civil War, que se estrena hoy y que viene con unos maravillosos resultados en taquilla en Estados Unidos. Vamos a hablar de una serie muy sugerente, Quinto Mandamiento, y de un musical que es Sueños. Y después, los que os quedéis hasta el final, vais a tener una sorpresa que yo creo que os va a encantar. Así que os aconsejo quedaros. Y tenemos también aquí a Fernando, que ha escrito sobre la educación en Estonia e Irlanda. Y yo te pregunto, ¿por qué te has fijado en estos países? ¿Y qué podemos aprender? Me imagino que es que podremos aprender algo de ellos, porque sí, ¿no? El sistema educativo sí. En Estonia e Irlanda, has escrito esta semana.
A ver, son dos de los países, son los dos países europeos que mejor resultados sacan en PISA desde hace ya un par de ediciones. Se ha hablado mucho de Finlandia. Pero es verdad que Finlandia lleva unas cuantas ediciones bajando y además bajando mucho. Los finlandeses se deberían empezar a preocuparse. Y en cambio, Estonia e Irlanda, ahora mismo de los europeos, porque luego están los asiáticos que están en otra división, sí. Pero de los mortales, podríamos sí. decir, Estonia e Irlanda son los que están sacando mejores notas. Se está sellado unas cuantas. Es verdad que han bajado un pelín en la última, pero
también la pandemia mundo, COVID, y lo explicas.
Y de hecho han bajado menos que la media. O sea que incluso en eso también destacan un poco. Entonces, son países en los que efectivamente creo que podemos mirarnos, tenemos cosas que podemos aprender. Me resultó interesante porque son dos países que además han optado por vías como muy distintas, aunque con algunos puntos comunes. Es verdad que no podemos imitar alguna de sus cosas, por ejemplo, o sea, como parten con cierta ventajilla en la competición, sí. Porque por un lado son países más ricos que la media y bastante más que España. Y eso se nota en la composición. Pero no solo es que la media del nivel económico sea alto, sino que además son sociedades como muy homogéneas, donde no hay grandes diferencias. Entonces es una conformación de las escuelas, en fin, se nota. Y luego que son países muy pequeñitos. Estonia tiene 1,5 millones de habitantes. Claro. Irlanda creo que está en torno a unos 5. Entonces manejar esos sistemas educativos pues es como manejar una comunidad autónoma.
Efectivamente, una ciudad en algunos casos.
Claro, efectivamente. Entonces es verdad que parten con cierta ventaja. Pero bueno, los dos están consiguiendo buenos resultados y ya digo, caminos diferentes. Estonia tiene como un enfoque así, es un poco simplificado, ¿vale? Pero sí. Como más relajado en cuanto a la forma de asumir esto, ¿no? Vamos, de enfrentar la educación. Por ejemplo, tiene un currículum nacional como muy poco definido para que luego cada escuela haga un poquito lo que le parezca mejor. Las escuelas tienen mucha autonomía también, por ejemplo, en contratación de profesores, pero en el sistema público estoy hablando, ¿eh? O sea, no es una cuestión sí. de los colegios privados, porque de hecho casi no hay educación privada en Estonia ni concertada. En Irlanda, en cambio, hay mucha educación concertada. Entonces, decía de Estonia, estilo relajado por eso, la inspección educativa la llevan las asociaciones de profesores, no hay un cuerpo de inspección, sí. sino que son las propias asociaciones. El currículum, sobre todo en la etapa primaria, está basado mucho en el juego, entonces, y menos exámenes, aprendizajes activos. Eso tiene que ver con la historia pedagógica del país, que cuento un poco en el artículo, no voy a enrollar.
Sí, así la gente lee el artículo,
Lee el artículo, efectivamente. Pero bueno, entonces es este camino. y les está yendo bien. Luego es verdad que tienen sus exámenes, por ejemplo, tienen su reválida, una especie de reválida al final de la educación secundaria. Y luego un punto con Irlanda es un poco, no lo contrario, ¿vale? Pero es un enfoque así como más tradicional, más rígido, sí. Más de exámenes, un currículum más fijo.
Sí.
Exámenes de reválida, esto sí que bastante, en fin, exigentes, ¿no? De hecho, hay un debate ahora mismo en Irlanda sobre si se enseña demasiado para el examen. Si hay una especie de obsesión con los exámenes. Pero bueno, el caso es que a las dos les está yendo bien. Y decía, punto común, pues, bueno, tienen un problema común que es la falta de profesores. Pero eso es un problema, ya hablamos que en otra entrevista hace tiempo, es un problema en general, en el mundo, ¿no? La falta de profesores. Pero una cosa buena común que tienen es que le ponen como mucho el foco en la equidad, en que no se quede atrás ninguno. Entonces, es verdad que tienen sociedades, lo he dicho antes, ¿no? Más homogéneas, pero bueno, aún así, Irlanda, por ejemplo, lo cuento en el artículo, pero aprobó hace como 6, 7 años un plan específico para las escuelas con más alumno desaventajado. Entonces les dan subvenciones especiales, hay programas especiales, y en Estonia pasa un poco lo mismo. Ya en las etapas infantiles, infantil y primaria, hay como mucho foco en detectar al alumno que se está quedando atrás y por qué puede ser, y les ofrecemos esto, lo otro. No recurren casi nada a la repetición, porque ellos piensan que es una medida que va como contra la equidad, pero a cambio, eso, desde muy pequeñitos están pendientes de quién se queda atrás. Y tal, ¿no? Entonces, bueno, son, ya digo, dos historias muy diferentes, las de estos dos países, dos trayectorias diferentes, pero los dos van bien, los dos tienen también algún reto común y creo que entre los dos podemos aprender.
Y si tuvieras, o sea, de todo lo que has investigado, estudiado, si dijeras, bueno, pues yo con esto sí que pienso que se podría aplicar, por ejemplo, en España.
Pues mira, de Estonia me ha llamado mucho lo de la autonomía de los colegios. Me ha llamado la atención para bien. Porque ya digo, son escuelas públicas y por la sensación, no he estado allí para comprobarlo.
Sí, pero
la sensación que me ha dado es que las escuelas públicas de Estonia tienen más autonomía que las escuelas concertadas aquí en España, bueno, o similar, o sea, es decir, en cuanto al currículum, en cuanto, entonces eso me llama mucho la atención. Y en Irlanda, que no lo he comentado, aparte del plan este de igualdad, que creo que es muy interesante, localizar colegios en concreto, o sea, no un programa de subvención en general, sino vamos a ver qué colegios tienen, pero aparte de esto, ellos sí que han puesto desde hace también unos años mucho la dirección hacia las asignaturas instrumentales, lectura y matemáticas. La lectura les va muy bien, la lectura están al nivel de los orientales, que eso es una pasada, y en matemáticas están más flojetes, entonces llevan unos cuantos años diciendo, pues, a ver qué hacemos con las matemáticas, ¿no? Pero quiero decir que se centran un poco en lo fundamental.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, y nada, seguiremos analizando la educación. Muchas gracias.
Nada. هرچی که یار گفت دلم گفت به چشم از گل و خار گفت دلم گفت به چشم هر جا که یار بود دلم گفت برو.
Tengo que confesar que en la redacción de Hace Prensa siempre hablamos de los contactos y la agenda de Luis Luque, porque siempre tiene algún contacto sobre los temas de actualidad. Y esta semana ha podido hablar con el profesor Alberto Spektorowski, experto en ciencia política de la Universidad de Tel Aviv, y le ha podido preguntar sobre qué puede pasar en Oriente después del ataque de Irán a Israel. ¿Qué te ha contado este profesor? Aunque está en el artículo muy bien contado, pero haznos un resumen para nuestros oyentes del podcast.
Bueno, básicamente, algunos puntos. Lo que queríamos era buscar un primer acercamiento, pocas horas después de producirse el ataque, de una persona que conoce el tema, que está allí, que vive allí y que es experto en ciencia política, ¿no? Y entonces él nos decía, bueno, algunas cosas fundamentales. Una, que China y Rusia no van a meterse a defender a Irán. No, primeramente, lo que pueden hacer es aprovechar si Israel contraataca en este momento y Estados Unidos se ve forzado a meterse en guerra contra Irán, pues se pueden ver beneficiados China y Rusia. Y hacer esas áreas de interés, o sea, tener un poco más de manos libres para actuar en sus áreas de interés, Rusia en Ucrania, como lo está haciendo, y China respecto a Taiwán. Dice también Spendorowski que el ataque finalmente beneficia a Israel, porque ya tenía muy mala prensa por su operación en Gaza, que no está haciendo todo lo comedida que habría esperar, y que también está siendo particularmente beneficiosa esta acción para Netanyahu, que también está siendo muy criticado precisamente por la desmesura de esta operación en Gaza, y que, por tanto, también el hecho de que se haya visto en la tele incluso que todos o que la inmensa mayoría de los cohetes, de los proyectiles enviados por Irán contra Israel han sido interceptados, pues nada, le da un plus, un aire a Israel que lo necesitaba en este momento, y es lo que más o menos él ha venido a explicarnos.
Pues muchísimas gracias, Luis, y ya digo, o sea, tu agenda no será muy, porque lo que sí que cuenta en la entrevista, ¿no? Cierra así la entrevista diciendo que es muy difícil hacer valoraciones, ¿no? Tú le preguntas un futuro próximo y él dice, bueno, esto puede cambiar en cada minuto prácticamente, así que es muy bueno tener ahí ese contacto que nos pueda ayudar a seguir el conflicto de cerca. Muchísimas gracias,
gracias. Luis.
Pistas culturales para el fin de semana.
Yo no pido tanto, nada que no pueda ser, ni un minuto amargo con quien no quiera querer. Algo de luz a este desconcierto, párame tú que al pedir me pierdo y luego ya no vuelo bien.
En la sección de pistas culturales no suelo tener invitados, pero Ana Zarzalejos ha escrito un artículo sobre un ensayo. ¿Imbatibles?
Indomables.
Indomables. No se me ha quedado a mí este título, Indomables.
Es cinematográfico el tuyo.
Efectivamente. ¿No? También porque luego vamos a hablar de cine de guerra y de puños, y yo creo que por eso se me han cruzado los títulos. Indomables es un ensayo sobre feminismo, y yo quiero que aquí hables a nuestros oyentes de por qué recomiendas este ensayo.
El título es Indomables y luego es 10 mujeres frente al feminismo hegemónico, que ya te dice todo lo que tienes que saber del libro. Está coordinado por Berta González de Vega y por Yaiza Santos, y en realidad más que un ensayo es una selección de 10 ensayos cortos en el que participan 10 mujeres profesionales desde sus distintos ámbitos, y es muy enriquecedor porque es una visión, siempre se dice que el feminismo está dividido, ¿no? Pues quizá con este podríamos decir que el feminismo al final es plural, ¿no? Que hay debates que se pueden enriquecer unos a otros. Y es una mirada pues, a 10 temas distintos. Abordan la maternidad, la legislación, la cuestión transgénero, debates muy actuales, quizá desde una perspectiva alternativa, no hegemónica, de ahí el título. Y no hace falta estar de acuerdo con todo lo que dicen, pero es muy, muy enriquecedor.
Pues yo tomo nota, desde luego, y ahora seguimos hablando de estos temas que tanto nos gustan. Gracias, Ana.
¿Entonces no sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
La verdad es que tenía muchas ganas de ver esta película, Civil War, porque cuando la fue a ver uno de los críticos de Hacer Prensa, en concreto Alberto Fijo, que es quien firma la crítica, me puso un WhatsApp que me dijo: es una de las mejores películas de reporterismo de guerra de la historia del cine. Alberto es muy entusiasta y siempre hay que restarle un poco de voltaje, pero la verdad es que cuando yo pude verla la semana pasada coincido bastante con él. Es una película de Ares Gándar que cuenta la historia de una guerra civil en Estados Unidos. Se sitúa en un futuro, pero no es exactamente distópica. Podría ser dentro de 5 años, de 10 años, dentro de 2 años. Hay una guerra civil en Estados Unidos entre el este y el oeste, y la película sigue a un grupo de periodistas, de reporteros, especialmente reporteros gráficos, y ahí está Kirsten Dunst, que es una famosísima fotógrafa de la agencia Magnum. Es una película que, además de la actualidad que tiene, porque desgraciadamente estamos viviendo esa inquietud, ese ambiente de preguerra, y la verdad es que sorprende mucho ver cómo podría ser una guerra civil en Estados Unidos, en un territorio y que, no es que los ciudadanos tienen armas y en que las barricadas y las trincheras se ocupan amplias avenidas, ocupan centros comerciales con todos los adelantos técnicos, en fin, todo el ambiente de la película, la verdad es que es muy impactante. Después a mí me ha encantado todo el conflicto ético que hay de cómo ejercer el periodismo en un territorio, una situación de guerra, hasta dónde el trabajo del fotógrafo es necesario para documentar la violación de derechos humanos, pero también hasta dónde tienes que respetar la dignidad de la persona y cómo en cualquier caso cualquier periodista que tenga un mínimo de conciencia ética sufre y sufre mucho. Está muy bien tratado y las interpretaciones son magníficas, especialmente la de Kirsten Dunst, pero también hemos podido ver a la joven actriz protagonista de Priscilla. Y después también es muy sorprendente y a mí me gustó muchísimo cómo está rodada las escenas de acción, cómo los periodistas avanzan con el ejército para documentar y cómo se juegan la vida en ese trabajo. Es una película muy dura, pero que no hace sangre, no se ensaña en la violencia. Lo dije ayer en el vídeo de estrenos, pienso que es una de las primeras películas ya que empieza a concursar en los Oscar, y es una película que con un presupuesto de 50 millones de dólares consiguió en taquilla el fin de semana pasado en Estados Unidos, que fue su estreno, 25 millones, y pienso que aquí va a funcionar también muy bien.
He cambiado mi testamento para incluir a Ben.
¿Te has vuelto loco?
Lo tuyo con ese hombre.
Se llama Ben.
¿Qué va a decir la gente?
¿Pero qué tiene de malo?
La ayuda. Eso es ser una buena persona, ¿no?
Dios te ama. Y yo también.
Gemma Pérez Herrera escribió la semana pasada sobre El Quinto Mandamiento, una serie que puede verse en Filmin, pero que en realidad es una miniserie de la BBC que cuenta dos crímenes que sacudieron Inglaterra en el año 2015. La trama gira en torno a un joven estudiante y aspirante a vicario que entra en contacto con una pequeña comunidad de vecinos en Inglaterra y en concreto con dos ancianos, un profesor retirado y una piadosa mujer que vive atendida por su sobrina. Entre estos tres personajes se establece un complejo vínculo, una relación sentimental muy compleja que tendrá terribles consecuencias. Es una serie adulta, difícil de ver por la temática, pero que es muy interesante por todo el desarrollo de los personajes y ese intentar observar y analizar la naturaleza del crimen, la naturaleza del mal, un mal que incluso se esconde bajo una capa de religiosidad para hacer más daño. Ya digo que los crímenes fueron brutales y la serie los aborda con crudeza, pero también con inteligencia. Son 4 episodios de 60 minutos y eso lo podéis ver en Filmin, El Quinto Mandamiento.
Soñando con Don Bosco, viviendo con Don Bosco, el futuro es para nosotros. Soñando con Don Bosco, viviendo con Don Bosco, el futuro es para nosotros. Soñando con Don Bosco, yo podré hacer mis sueños buenos realidad, y la fe brillará para mí.
Y como la recomendación de la serie nos ha quedado un pelín oscura, quizá un poco turbia, podríamos decir, nuestra propuesta musical es una cosa muchísimo más esperanzada y positiva, porque ha escrito esta semana Carmen García Herrería sobre Sueños, que es un musical que recrea la vida de San Juan Bosco. Y uno en principio puede decir, ¿pero qué hacemos cubriendo un musical sobre la vida de un santo que se representa en el teatro de un colegio? En principio dices, bueno, no sé si tiene mucho interés para hacer una crítica para un público general. Sin embargo, cuando uno ve que detrás de la dirección de las canciones y del libreto original está Toño Casado, que es el sacerdote que hace unos años compuso y dirigió el musical 33 sobre la vida de Jesucristo, que batió todo tipo de récords y que llegó a superar los 700.000 espectadores, pues ya uno dice, vale, pues esto es una cosa bastante más interesante. Os animo a que leáis la crítica de Carmen García Herrería, que cuenta un poco los entresijos de este musical, ¿no? Que se basa pues, en el... cuenta todo a partir del sueño que el santo italiano tuvo a los 9 años y que considera que fue la semilla de su vocación, y a partir de ahí desarrolla los momentos más importantes de la vida del santo. Es un musical que se puede ver en Madrid, en el Teatro Salesianos Paseo, que la entrada se puede adquirir a partir de 15 euros y que sobre todo está solamente hasta el 17 de mayo, así que si queréis ir a verlo hay que ya empezar a agendarlo, que dicen los directivos. You know the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around. Os decía que si os quedáis hasta el final ibais a tener una sorpresa, y los que estéis escuchando hasta este minuto estáis invitados a un evento que la verdad es que nos hace muchísima ilusión, porque muchos de los que escucháis este podcast, y a los que os agradezco muchísimo no solamente que escuchéis el podcast sino que lo difundáis y que cuando a veces nos encontramos me deis ánimos, nos deis ánimos porque este es el podcast de la redacción. Digo, muchos de los que seguís este podcast seguís también con el mismo o mayor entusiasmo el podcast de Una Pregunta Literal, el podcast de Elena Farré sobre literatura, que tiene además unos capítulos que os gustan a todos mucho, que son las radiografías de un lector. Pues bien, este jueves que viene, jueves 25 si no me equivoco, y espero no equivocarme, este jueves 25 vamos a tener un podcast live. Es decir, la radiografía del lector la va a hacer Elena Farré en vivo y estáis invitados todos los que queráis. Va a radiografiar a Jorge Freire, filósofo y escritor, y la verdad es que creo que va a ser un evento en el que además de ponernos caras muchos de los oyentes del podcast de Elena, vamos a disfrutar de una magnífica conversación literaria. Podéis ver todos los datos e inscribiros, porque aunque no hay que pagar entradas, sí que hay que inscribirse, tenemos que caber los que vamos a estar allí, y el podcast de Elena tiene muchos y muy fervientes seguidores. En la web de Hace Prensa o en redes sociales, ahí os podéis inscribir. Es en la librería Blanquerna, en la calle Alcalá, el jueves a las 7 de la tarde, así que estáis todos súper invitados.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón.
Y ahora ya sí que tengo que ir terminando, se me han quedado muchísimos temas. Hay un magnífico resumen de José María Caravante, del último documento de la Santa Sede, Dignidad Infinita. Hay un artículo de Benigno Blanco que habla sobre la legislación del aborto y la relación del Parlamento Europeo. Es un artículo también muy interesante, leídos los dos a la vez. Hay un artículo de Luis Luque sobre las atletas trans, hay más entrevistas, de alguna de ellas hablaremos en el siguiente capítulo porque hay que dejar también material. Tenéis por supuesto libros y películas de los que no hemos hablado, pero siempre nos quedará la semana que viene. Así que no voy a decir que nos vemos la semana que viene porque nos vamos a ver antes en el podcast de Elena, pero nos escuchamos, eso sí, la semana que viene. Hasta entonces.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar.